Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La llegada del año nuevo suele venir acompañada con subidas de precios en diferentes servicios. Un año más, esta subida también va a afectar a los peajes de la autopista AP9, la que une Ferrol con la frontera de Portugal, la más cara de nuestro país. Desde el año 2009 las tarifas se han incrementado hasta un 55%. Sí, has oído bien, más del doble, lo que supone un agravio para los conductores respecto a otras zonas del Estado que se han visto liberados de peajes en los últimos años. Es el caso de Cataluña. Los precios que aplica la concesionaria Audasa recogen para viajar desde Ferrol hasta Tui, por ejemplo, en un turismo 28,5 euros, hasta Coruña 5,60, 10,85 hasta Santiago o 22,30 euros hasta la Ciudad de las Luces, hasta Vigo. ¿Qué nos va a deparar el próximo año? Pues una nueva subida. Y es que la inflación y el aumento por decreto elevarán las tarifas de la autopista del Atlántico cerca de un 4%. Esta es la opinión de la ciudadanía en la calle.
Vista que debe de estar ya más que amortizada y que ya es hora de que sea gratuita, porque además es la única vía que une Galicia de lado a lado de una forma medio decente.
Pues en el mismo sentido, es una autopista que utilizamos, bueno, pues nosotros los ferrolanos, nos afecta mucho.
Entonces a mí no me parece bien, me parece muy mal.
Todo repercute en nuestros bolsillos,
impuestos, claro. Cada vez más impuestos.
Cada vez más impuestos y todo, y el ciudadano como es que ya muchos ya no puede llegar a fin de mes.
Bueno, y es que no vamos sobrados en esto también de las conexiones, no solo por carretera, sino también por ferrocarril. Ayer, en la estación de Ferrol, Renfe suspendió todos los trenes de media distancia entre esta ciudad y A Coruña, tanto de ida como de vuelta, con el consiguiente cabreo de los usuarios. Y es que tampoco el transporte en autobús, bueno, pues convence a los ciudadanos y usuarios, y más cuando seguimos con esa huelga en los urbanos, estos que afectan a Ferrol, en Narón y Neda. Bueno, así están las cosas. Soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. No te vayas, en los próximos minutos nos vamos a acercar a dos acciones navideñas en las que seguro querrás participar. Mesón a Granxa en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración, acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuestos sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981 49 02 12.
Encendemos la Navidad en Ferrol.
Hola, soy el Pulpo y el domingo 1 de diciembre, desde las 6 de la tarde en la Plaza de Armas, estaremos de fiesta para encender las luces de Navidad. Además, disfrutaremos del directo de una de las orquestas de swing más grandes del país, la Babalu Swing Band. Música, fiestas, luces, para comenzar todos juntos esta Navidad en Ferrol. ¡Te esperamos! The word is out.
Abrimos nueva tienda en Ferrol.
Más de 9.000 coches con el mejor precio garantizado.
Compra con total seguridad. 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Ocasión Plus Ferrol. Avenida de Nicasio Pérez 30. Ahora 3 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Media. mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, aquí en la ciudad de Ferrol siempre solíamos decir que la Navidad comenzaba cuando abría las puertas el Belén de la Orden Tercera de Ferrol. Esto sucederá en unos días, previsiblemente antes de ese puente de la Constitución, pero es que la Navidad también empieza en nuestra ciudad desde que hace 3 años se ha puesto en marcha un concurso de belenes en memorial Alfredo Martín, ese belenista por excelencia de nuestra ciudad y creador de ese Belén de la Orden Tercera. Un poquito para animar a todas las personas a seguir fomentando este espíritu navideño y a crear tanto en nuestros hogares como en nuestras familias, así como en entidades, asociaciones y colectivos, etcétera, esos maravillosos belenes que son una muestra también de lo que supone, ¿no?, la Navidad. Vamos a acercarnos a esa tercera edición del concurso de belenes. Todavía está abierto el plazo de inscripción hasta el día 12 de diciembre y el ideólogo de esta actividad es Tito Lorenzo, además discípulo de Alfredo Martín. Tito, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿quién puede participar en este concurso de belenes? Porque igual la gente que nos esté escuchando en sus casas o en sus hogares dirá, bueno, yo es que monto un Belén todos los años, pero no sé si llega a la categoría de poder presentarse para un concurso de este tipo. ¿Tú qué les dirías a esas personas? ¿Quién puede participar?
Pues yo le animaría a todos a que se apuntasen, por muy humilde, por muy pequeño que sea, el Belén que tengan en su casa, porque precisamente por eso hemos hecho dos categorías, una para sociedades y organizaciones, comercios, etcétera, y otro como familiares, los que hacemos en nuestras casas, claro. No vamos a comparar un Belén de una asociación de vecinos o de una ONG que tenga un local grande como uno en casa, lo que hacemos en un cuartito de 1,5 metros o 2 metros cuadrados como mucho. Entonces, por eso hemos creado dos categorías, los familiares y los de asociaciones, prácticamente.
Tito, ¿qué os habéis encontrado en estos 2 años de este concurso de belenes? ¿Cómo podemos valorar un poco también la tradición que hay en la ciudad de Ferrol?
Bueno, pues nos sorprendió gratamente, sobre todo el año pasado, el primer año, bastante bien. Fue una cosa rápida y que no nos dio tiempo prácticamente a organizar mucho, y bien, salimos muy contentos y tal. Pero es que el año pasado han participado 30 belenes, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, nos volvíamos locos el jurado para ir de un lado para otro, fuimos hasta San Jorge, fuimos a Narón, este año quiero subrayar que nos limitamos solo al concello de Ferrol, puesto que quien es el que subvenciona es el concello de Ferrol, no vamos a ir a otros concellos, nos gustaría, pero porque desde Puente de Eume nos han llamado, de Neda nos han llamado, en fin, y mucha ilusión hay, ¿eh?
¿Qué es lo más sorprendente? ¿Qué es lo que os ha llamado más la atención de estos belenes que, bueno, pues se crean tanto en esas familias, en esos hogares, como en entidades, asociaciones y colectivos?
Mira, yo esto lo veo como una tradición ya bastante antigua y que los que tenemos cierta edad nos hemos criado hace años ya con esta tradición, ¿no? Entonces ves que la gente mayor no la quiere perder. Y lo que más nos sorprende es que hay niños, bueno, tú vas al Belén de la Orden Tercera, al de Alfredo Martín, y hay cola siempre, y sobre todo los niños, pero tanta ilusión o más llevan muchas veces los papás que van con ellos, porque les vienen recuerdos de antaño, de cuando ellos eran como sus hijos, claro. Y entonces el año pasado nos ha sorprendido, por ejemplo, que había dos niños de 7, 8 años, uno en San Jorge con su abuela, que... Claro, con una ilusión, la abuela una ilusión enorme y el niño no veas tú, claro, y con cosas como en movimiento y todo, entonces nos ha sorprendido muy gratamente, ¿sabes?
¿Qué es lo que se va a valorar por parte del jurado para otorgar esos 3 premios en cada modalidad que se entregarán el día 28 de diciembre? El jurado va a hacer esas visitas, ateniéndose este año a este núcleo, como decías, de Ferrol, entre los días 21 y 23 de diciembre. ¿Qué se valora para ganar este concurso?
Mira, valorar, hombre, lo lógico, no puedes valorar a un mismo un jugador de primera división con uno de tercera, ¿no? Hay belenes maravillosos, gente que tiene más poder adquisitivo para poder hacer cosas en movimiento, que norias girando, ríos corriendo el agua, otros que no tienen tanto presupuesto, pues hacen un río de papel y plata, hacen, en fin. Entonces, ahí entramos a valorar también la iniciativa, la ilusión, ¿sabes? Porque tú ves, no es lo mismo ver una persona que te hace un belén con un montón de juegos de luces y tal, que sí, que es maravilloso, es precioso y posiblemente lleven los premios. Pero lo que te llega al corazón es ver cuando te explica esa persona que ha hecho de un río con un papel de plata, que ha hecho unos cubos con unos dedales, que ha hecho la imaginación que ha puesto en todo eso, eso es lo que te crea. Y yo, desde aquí quiero decir que todos se van a llevar un recuerdo. Habrá premios, vamos a lo que te estoy diciendo antes, un equipo de primera división como el Madrid, como el Barcelona, es lógico que se lleve la copa, es lógico. Pero luego hay equipos que vienen detrás que no tienen el mismo presupuesto y pegan el salto, ¿sabes?
Y bueno, claro, y además gente que además se afanará esos meses o semanas antes en crear, ¿no?, sus propias figuras incluso, o crear estas casitas o estas figuras en movimiento que componen el pueblo de Belén. Bueno, un concurso que está organizado por el Liceo Europeo de las Artes en colaboración con el Concejo de Ferrol, la Autoridad Portuaria y Asociación de Vecinos Ferrol Bello. Plazo de inscripción hasta el día 12 de diciembre. ¿Qué tienen que hacer para participar, Tito? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros para que después visitéis esas maravillas de belenes?
Pues mira, simplemente ponerse en contacto con nosotros, con mi teléfono, que es el 620-599-403, uh-huh. Ese es el mío,
vale.
O el WhatsApp 605-619-357. Uh-huh. Esos somos dos de los del jurado y indistintamente se pueden apuntar en cualquiera de ellos.
De acuerdo. Tito Lorenzo, muchísimas gracias por contárnoslo. Esperemos que en esta tercera edición del concurso de belenes veáis auténticas maravillas, que la gente se sume también a esta tradición tan navideña y que sigamos recordando al gran belenista de belenistas.
Mira,
como fue Alfredo Martín.
Podría hacerte puntualización,
claro,
nada más.
Dime.
Que solo se limita al concello de Ferrol.
Vale.
Nuestra idea sería ir a toda Ferrolterra, pero comprenderás que si lo subvenciona el concello, entonces nos limitamos a la franja de Ferrol. Vale.
Nos quedamos con esta puntualización este año. Tito, gracias.
Vale.
Muy amable.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Muy triste y afligido a la gloria.
Mediodía.
Madre Victoria.
Cope Ferrol.
Está informado.
A su bendita madre Victoria.
A cualquiera nos sigue haciendo ilusión recibir esas postales navideñas, una tradición ya bastante en desuso debido, bueno, pues a todas las pantallas que utilizamos. Pero si a nosotros nos hace ilusión, imaginaros a todos esos pacientes hemato-oncológicos que están ingresados en los hospitales gallegos afectados por leucemias, linfomas, mielomas, etcétera. Trasladar esta alegría, trasladar esta esperanza, este mensaje de positividad es uno de los objetivos que persigue la acción Luces de Colores, que pone en marcha cada Navidad a Sotrame, la Asociación Gallega de Personas Afectadas por Trasplantes Medulares y Enfermedades Oncohematológicas. María Filgueira es la responsable de proyectos de esta entidad afincada en nuestras comarcas. María, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a vosotros. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta actividad en marcha y cómo surge la idea de enviar estas postales navideñas para enfermos de cáncer?
Pues la entidad lleva funcionando, este sería nuestro año número 11, y casi desde los inicios, Laura Molero, una voluntaria y fundadora de la entidad, puso en marcha esta iniciativa para poder acercarnos un poquito en estas fechas y sin olvidarnos de estas personas que están ingresadas en el hospital, a estos pacientes. Entonces llevamos ya varios años. Lo que pasa que siempre estamos con este afán de llegar a más pacientes. Empezó siendo una iniciativa chiquitina y la hemos ido extendiendo. Estamos ya prácticamente en todos los hospitales gallegos de referencia.
¿Qué supone para estos pacientes que están ingresados por estas enfermedades recibir estas postales? ¿Y cuál es el mensaje que cada persona, o también colectivo, porque os dirigís también a los sí, colegios y demás, ¿cómo podemos elaborar estas postales navideñas?
Vale, pues lo primero, nosotras siempre pensamos en esa persona que está ingresada en el hospital. Son normalmente ingresos muy largos. Y si encima de tener que estar ingresado un mes en aislamiento en el hospital, uno, dos, tres meses, te coincide en la Navidad, en esa época tan familiar y que nos rodeamos siempre de nuestros seres queridos, estar en el hospital con, como mucho, una persona a tu lado, se hace un poco complicado. Entonces, nuestra idea es que la ciudadanía muestre su apoyo con independencia de tu edad, de lo bien o lo mal que se te dé dibujar, que puedas o no elaborar un mensaje más navideño o menos, pero que no nos olvidemos de estas personas. Entonces, tenemos diferentes puntos de recogidas de postales para que la gente se pueda acercar. La postal, como pues al gusto de la ciudadanía, lo que se nos dé, podemos comprarla o podemos elaborarla.
Bueno, ese mensaje de esperanza, ese mensaje positivo, esa felicitación siempre va a estar presente también en estas postales que podemos entregar, como decías, aquí en nuestra comarca, en el Centro Comercial Odeón. Hay un buzón para eso y si no, también se puede enviar, ¿no?, por correo a vuestra sede, que está ubicada en el número 24 de la calle Chile de Ferrol, antes del día 10 de diciembre. María, ¿cuántas postales son necesarias? ¿A cuántos enfermos queréis llegar en esta edición?
La verdad que queremos ser ambiciosas y queremos llegar a cada paciente que esté ingresado o recibiendo un tratamiento ambulatorio, una quimioterapia en el hospital de día. Y claro, estamos hablando de un número un poco indefinido porque queremos dejar también tarjetas a modo felicitación navideña en cada planta hospitalaria para cualquier familia. Entonces estamos hablando, me aventuro a darte así una cifra, que igual son 1.000 o algo más tarjetas.
Bueno, pues ya lo sabéis, podemos participar mandando esa alegría y esa ilusión a estos pacientes ingresados en los hospitales de Galicia. María Das Otrame, gracias por contárnoslo. Saludos.
Curso presencial organizado por COFER, programa de liderado e xestión de equipos con LEGO Serious Play. Os días 2, 3 e 4 de decembro, de 9:30 a 1:30 da tarde, no edificio de usos múltiples en Puntarnela. Inscripcións en info@cofer.es. Colabora Concello de Ferrol.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
El Hospital Ribera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Ribera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Ribera Juan Cardona. Somos salud responsable.
La tradición se demuestra cocinando. Por eso Mesón Anogueira te ofrece ahora la máxima calidad y sabor en el bar-restaurante Magdalena 43, que como su nombre indica, está en el centro de Ferrol, zona Callao. los más ricos pinchos y tapas, la ya mítica tortilla y una selección de menús para grupos y empresas. Adria tu reserva. Bar-restaurante Magdalena 43. Desde hace más de 50 años, cocinando que es gerundio.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Y si te quedas, te voy a contar los 25 años, la historia de la terminal de gas Reganosa de Mugardos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Momentos inolvidables en Churrerías La Patrona y La Patrona Eventus, la única pista de hielo con restauración y ocio para cualquier celebración. La Patrona, 881-120747. Pídete unos churros, siempre recién hechos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La terminal de gas Reganosa, ubicada en Mugardos desde hace 25 años, ha cumplido un papel importante. Sus comienzos generaron polémica en su momento, allá por el año 1999, y ahora contribuye a la descarbonización de Galicia y juega un papel clave también para garantizar el suministro en España y en Europa del GNL. El GNL es una alternativa a los combustibles fósiles. ¿De qué manera? ¿Cuáles son también los proyectos de futuro? ¿Qué balance se hace de estos últimos años? Todo esto y mucho más lo vamos a preguntar en los próximos minutos a Nuria Rivas. Ella es responsable de la terminal de gas Reganosa en Mugardos. Nuria Rivas, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para empezar, ¿qué balance se hace de este cuarto de siglo, de estos 25 años de presencia de Reganosa en la ría de Ferrol con esas alrededor de 500 operaciones de carga y descarga?
Pues en estos 25 años de existencia de la compañía, la terminal de Mugardos ha favorecido desde su puesta en marcha en el año 2007 la entrada de unos 340 teravatios hora de energía al sistema gasista español. Esto, por darles un orden de magnitud, se corresponde aproximadamente con la energía consumida anualmente por unos 90 millones de hogares. Como bien indicabas, este año hemos cumplido en la terminal nuestro medio millar de operaciones. Recientemente hemos recibido nuestro buque número 500 y en concreto el año 2003 hemos batido el récord de operaciones de la planta con 29 descargas y 22 cargas. El 2023 ha sido el sexto año consecutivo de crecimiento y hemos consolidado, por tanto, nuestra posición como mayor tráfico del puerto de Ferrol con más de 22 millones de toneladas movidas en el año 2023. La planta de regasificación en estos momentos está operando a más o menos el 55% de su capacidad, con picos en los que es necesario el 100% de la operación de la planta. Y como bien indicabas, como parte de la garantía de suministro no solo de España, sino también de la Unión Europea, con más visibilidad en los últimos acontecimientos geopolíticos ocurridos. Uh-huh. Asimismo, hemos cargado en estos años de operación en la terminal más de 70.000 cisternas, lo que ha permitido suministro a las empresas e industrias del noroeste peninsular y ha abastecido a aquellos consumidores domésticos que están ubicados en zonas poco gasificadas, a través de plantas satélites a las que hemos suministrado GNL. Y a través de las redes locales de distribución nos ha permitido llegar con gas a hospitales, a hogares, a colegios y a otro tipo de instalaciones que hacen uso de él. Y esto un poco en cuanto a las cifras de actividad, pero sin duda yo creo que la presencia de Reganosa está contribuyendo también al desarrollo de nuestro entorno, no solamente por la parte de entrada de energía y de tráficos portuarios, sino también gracias a la inversión generada en la zona, al impulso de la acción social y al fomento del deporte que, que, como saben, estamos comprometidos con ello desde hace muchos años.
Uh-huh. Señora Rivas, ¿qué papel está jugando actualmente el gas natural licuado, el GNL, en la descarbonización de la que estamos hablando tanto, en esa transición energética?
Pues podemos afirmar sin duda que el gas natural juega un rol fundamental en este proceso de descarbonización por dos aspectos claves. Uno, por una parte, pues en cuanto a que el gas natural ha sido el claro sustituto de fuentes energéticas de menor inserción ambiental, y por otro lado, pues el gas natural está siendo fundamental como soporte para permitir el despliegue de las energías renovables. Pues es capaz de aportar flexibilidad. Las energías renovables pues tienen un carácter intermitente, y el gas natural pues está siendo capaz de aportar la flexibilidad que requiere para adaptarse a este recurso renovable. Pues por dar un ejemplo más concreto, pues hay un sector donde el gas natural está siendo de vital importancia para contribuir a su descarbonización, es el sector marítimo. El sector marítimo, si bien es un sector muy eficiente energéticamente, es muy difícilmente descarbonizable, sigue estando muy ligado al combustible de fósiles tradicionales, y solamente la transición al gas natural pues podrá hacer cumplir a este sector con los requisitos medioambientales que están siendo exigidos desde la regulación europea.
Nuria, ¿es el gas natural licuado una fuente de energía segura?
Por supuesto, todas las placas de regasificación están construidas bajo los más estándares, los mayores estándares de seguridad posible. Están sometidas a auditorías y a procesos de seguimiento de sus procesos muy, muy exhaustivos. Y bueno, prueba de ello es el bajo índice de incidencias en este tipo de sector.
¿Cuáles son los usos actuales del gas? Estaba hablando de las cisternas que llegan a empresas e industrias, también esa red que abastece a los particulares, ese gas que entra sobre todo actualmente en Reganosa, en Mugardos. ¿Hacia dónde va destinado?
Sí, el gas natural se emplea principalmente para atender dos tipos de demanda. Por una parte, la que denominamos demanda convencional, que se compone de la suma del consumo de los sectores domésticos, de las pymes y del sector industrial, y por otra parte, el consumo para la generación eléctrica. El sector doméstico, pues en el caso de Galicia, es claramente el sector que más ha cambiado en estos últimos años. Cuando la terminal empezó su operación, tan solo el 6% de las viviendas de la comunidad estaban gasificadas, y actualmente son más de 320.000, esto es un 30% aproximadamente las que lo están. En cuanto a la demanda industrial, bueno, pues la entrada también de funcionamiento de la terminal ha permitido a las grandes industrias que cambiasen a gas natural el uso de otros combustibles en sus procesos productivos, lo cual ha contribuido significativamente a la reducción de las emisiones de CO2. Y por último, pues el otro uso fundamental de gas natural es, como indicaba, la generación eléctrica. Pues en nuestro caso estamos alimentando las dos instalaciones de generación de ciclos combinados que tenemos en la comunidad, las ubicadas en Aspontes y Meiramas, y bueno, pues favoreciendo la transición energética de, como saben, estos ciclos han pasado al uso únicamente de gas en los años recientes.
Nuria, ¿cuáles son los proyectos de futuro, concretamente de esa terminal de gas en Reganosa en Mugardos? Porque también hablaremos en el último punto de esos proyectos de hidrógeno verde. ¿Cuál es el futuro? Porque también decía que, bueno, está la planta al 55% de su capacidad. ¿Cómo se podría desarrollar en los próximos años?
Como proyecto más inmediato dentro del programa de modernización y actualización de nuestras instalaciones, pues la planta se encuentra en este momento ejecutando la instalación de un compresor a red. Es un proyecto para el que recibimos autorización administrativa el pasado verano. Sin extenderme demasiado en el detalle técnico, bueno, dentro de los tanques de almacenamiento de las regasificadoras se genera un vapor de gas natural que para su gestión pues requiere de un cierto nivel de regasificación en la planta, lo cual bueno pues puede suponer que en ocasiones de escasa demanda pueda condicionar el modo de operación de la terminal, y por ello pues nos encontramos ahora mismo instalando un sistema de compresión que está diseñado pues para independizar el manejo de la terminal del nivel de regasificación, pudiendo inyectar directamente esos vapores en la red de gasoductos.
Bueno, pues Nuria Rivas, muchísimas gracias por todas estas explicaciones, por este repaso a estos 25 años, a este cuarto de siglo de la terminal de gas en Reganosa en Mugardos. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ampliaremos estas y otras informaciones a las 2:20 en ese informativo Mediodía Local y también a través de nuestra página web. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.
Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo.